distintos superhéroes políticos de todo tipo, también tiene una veta que va acercándose muchísimo a la construcción de la vida cotidiana y de lo que es la cabeza de todos nosotros y la cabeza de la gente, la cabeza del espectador, la cabeza del oyente, porque realmente es todo el tiempo hablando de la vida cotidiana. A mí me emocionó mucho la carta al presidente, es una carta al futuro presidente, una carta respetuosa donde le hace una cantidad de planteos, que después los iremos desglosando seguramente en las siguientes ruedas, que me pareció realmente, no sé, un hallazgo, porque de esa cosa de superhéroe, de Superman, en la retirada justamente plantea cosas que no hay que hacer como superhéroe, cosas que hay que ubicarse en la tierra, como, bueno, lo diremos en un ratito, superar los duelos de una cierta manera, superar la adversidad, acompañarse, combatir la soledad, eso es lo que da vida, lo que da salud, y no un superhéroe que siempre está solo, aislado, volando por encima de todas las cosas. Me parece una propuesta interesantísima para desglosar más adelante.
En lo que tiene que ver con el planteo de espectáculo de Doña Bastarda, vamos a tomar un punto de comparación que es el del año pasado, simplemente para marcar el matiz de formas de construcción de espectáculo. Nosotros vimos un trabajo anterior que, recordemos, refería a la cultura griega, donde a través de algunos paralelismos evidentes con la sociedad uruguaya, con el acontecer uruguayo o con nuestra realidad, se iban trazando justamente paralelismos con esos grandes íconos de la cultura griega. Era un espectáculo muy brincado, un espectáculo que apelaba a un gran conocimiento y una gran cultura general del público para trazar esas asociaciones. Yo diría que ese espectáculo, que tuvo mucha pegada, porque creo que el público captó rápido, las lecturas que se trazan de los espectáculos ayudaron un poco a esa comprensión, se cambia por un planteo mucho más directo y mucho más rápido. Eso permite una afinidad del espectador con determinados momentos, y aparte porque creo que los espectadores siempre son mucho más afines a las historias de aventuras, esas historias rápidas y de personajes que, aún planteados en un mundo evidentemente de fantasía, logran anclar en la realidad y en la realidad política, por ejemplo, los primeros minutos del espectáculo, en un trabajo que va, yo diría, cuando esos superhéroes van a la guerra, ahí sí, a un trabajo ficticio, aunque también hay un decir de la murga sobre las guerras, ahora llegaremos a ese momento, y que pasan, como describía Alejandro recién, a un lugar más humano en esa despedida que, adelanto, es para mí una de las más logradas de este carnaval, con un doble sentido emotivo. Es la carta, la dedicatoria a ese superhéroe que es nada más ni nada menos que el padre de Emiliano Toala, Miguel Toala, fallecido el año pasado, pero en ese superhéroe creo que todos podemos visualizar a nuestros sostenes, a esos hombros de gigantes sobre los cuales hemos cruzado océanos, que son en definitiva nuestros padres, como refiere en ese sentido Doña Bastarda. Decíamos que el espectáculo logra un planteamiento de ficcional a través de la imagen de los superhéroes, no esos superhéroes del cine comercial, o por lo menos la idea del superhéroe de la tira cómica norteamericana, que en el imaginario está fuertemente marcado. Son superhéroes uruguayos, tienen esa veta en algún punto implícita del fracaso, esa cuestión tercermundista que tiene el paralelismo o la mirada que uno puede trazar como el superhéroe medio, medido, del subdesarrollo en algún punto.
Y eso bien reflejado en el vestuario, porque cuando uno pensaba en superhéroes, y pensaba la tradicional capa, la máscara, sin embargo es un vestuario bastante escueto, podríamos decir, para reflejar un superhéroe.
Sí, señor. Se pasa a una introducción del espectáculo. Yo diría que ahí vienen los primeros garrotazos políticos. Hay una mirada política, yo diría, bastante neutra en lo que hace a los distintos palos que se pegan, ¿no? Aparece la caricatura política más evidente, personajes como Daniel Martínez y Luis Lacalle Pou, por ejemplo, ¿no? A quien, sin meterse en el trasfondo ideológico, sin meterse a fondo en ese punto, bueno, se describe lo que han sido los acontecimientos, en especial derivados de la última campaña política. Por allí se presentan esos superhéroes uruguayos que marchan a la guerra, y aparece el tono, o sea, la construcción de este relato que va a tener un toque de aventura. La aventura tiene dos condiciones esenciales. Una, cuando alguien en cualquier ámbito, en especial en el carnaval, donde las historias de aventura, ahora podemos desarrollar un poco más este concepto con nazarenos, se plantea como tal, tiene que ir rápido. La aventura necesita de mucho ritmo, de muchos personajes y fundamentalmente de muchas anécdotas para que determine la secuencia. Yo creo que en eso Doña Bastarda da un acierto muy importante. Y ahora sí me meto con el trabajo de Imanol Cibes en este repertorio, que es el que pone distintas bochas de humor que son muy contundentes. Creo que se ganó rápidamente al público con esas intervenciones alocadas, como decían ustedes hoy, apelando a lo gestual, que tiene en algún sentido la búsqueda del chiste, pero que tiene un código humorístico donde Doña Bastarda maneja esa segunda lectura. Una cosa es el humor rápido, el humor situacional, el humor guionado, y otra cosa es un aspecto cómico, es decir, un manejo de la comicidad, que creo que está en un segundo plano y que Doña Bastarda lo pone en primera línea con las apariciones de Imanol Cibes. Los espectáculos que abordan ciertas temáticas políticas, que a veces son estructurados o a veces caen en cosas evidentes, porque la caricatura de los personajes políticos, digamos, se basan sobre determinados aspectos o rasgos reconocidos en el imaginario, están marcados a nivel social y cada uno los va reconociendo, entre otras cosas porque el carnaval los va transformando, dándole cierto toque mítico, y los mitos en definitiva con el paso del tiempo son difíciles de mover. El carnaval y la cultura popular determina lecturas sobre determinados personajes o circunstancias que se van graficando y sobre los cuales en definitiva luego de cierto paso del tiempo es difícil construir humor porque pareciera que ya está todo dicho. Ahí, en ese planteo, la figura de Imanol Cibes en el personaje central o el personaje que va uniendo los distintos nexos, yo creo que tiene un valor muy importante porque empuja el espectáculo hacia adelante. Yo diría que los nexos entre anécdota y anécdota salen disparados a través de los juegos humorísticos que plantea Imanol y que el público ha festejado con mucha contundencia.
Y yo creo que podemos hablar también de una maduración como actor, porque no basa su humor solamente en una velocidad, en un dinamismo, que obviamente mantiene, sino que también por momentos es capaz de darle un toque más tranquilo, hasta más reflexivo, en manejar los tiempos con mucha habilidad para, de alguna manera, trabajar como pivot de todo el movimiento de la murga y sobre todo de los tempos del humor, que sabemos que son esenciales para la buena comunicación.
Totalmente de acuerdo, David, y yo diría que ahí se cierra una especie de primera mitad del espectáculo que se abre con una parte que está dentro de este cuplé de los superhéroes uruguayos marchando a la guerra, que es una lectura sobre la guerra como negocio. O sea, se abren una cantidad de vectores para una lectura que, como decíamos, es en algún sentido simple, aunque la simpleza no necesariamente es, explicación de falta de profundidad. Está muy claramente marcado, está creo que muy acertadamente libretado, y pasa Doña Bastarda de un código esencialmente humorístico a uno más reflexivo, donde se habla de la guerra como negocio, de todas las determinantes que hay detrás, de los conflictos bélicos que destruyen familias, que destruyen sociedades, que son en definitiva puntos negativos para cualquier comunidad, pero que muchas veces, bueno, las propias dinámicas de esas sociedades lo transforman en eventos televisados. La guerra como entretenimiento surgió, aquellos que tuvieron la oportunidad de razonar hace algunos años la guerra del Golfo, ¿no?, que transmitió CNN como un evento central de las noches norteamericanas, ¿no?, que fueron los puntos más altos de audiencia de la televisión en aquellos años. Dinámica que no se ha perdido, porque en esos últimos 30 años han pasado un sinfín de guerras y siguen siendo elementos que además mueven mucho dinero. Hay todo un negocio de las guerras detrás, y creo que eso lo grafica Doña Bastarda en estos espectáculos.
Y creo que ahí también Doña Bastarda hace un momentito de reflexión, y está relacionado con el hecho de que justamente toda esa actividad comunicacional alrededor termina banalizando la guerra, termina convirtiéndola en un espectáculo, en algo a distancia, hasta dándole un carácter épico que nunca debería tener. Creo que en eso también el mensaje de la murga es muy claro.
Tiene un mensaje que me parece lindísimo al final, que no hay ídolos perfectos, ni los ídolos son perfectos, y que nadie es más o menos por tener razón, y que hay respuestas, pero que todavía nadie conoce. Me parece que ahí tiene un hondo contenido humanista, un deseo de realmente de que la gente se ponga a pensar y que realmente haya un cambio positivo hacia el futuro. No es tan difícil pedir perdón. Uno se puede equivocar a cada paso, dicen. Nos hacemos de los logros y de los fracasos. No existe un principio ni un final. Es de una poesía y de un contenido, además, profundamente humanista.
El espectáculo retoma con la historia de los presidentes, ¿no? Aquí se introduce una segunda mitad política donde, bueno, viene una carta escrita al futuro presidente. Y vamos a hacer un poco de historia con esto, porque fue uno de los pasajes que nosotros vimos en la prueba de admisión, donde uno debe historiar, a pesar de que son cosas evidentes las que vamos a decir, construida cuando o escrita cuando aún no se sabía cómo iba a dilucidarse el ciclo electoral, que terminó, como ustedes saben, con el triunfo de la coalición multicolor. El espectáculo se realizó entre primera y segunda vuelta, la prueba de admisión fue entre octubre y noviembre, y desde ese lugar, digamos que no estaba claro, aunque sí estaba muy presente el ánimo, ¿no? Ya por esa época se vislumbraba que el gobierno iba a perder, que iba a cambiar, el oficialismo iba a perder, que el cambio de signo político iba avanzando, y en algún sentido la murga, sin meterse en aspectos de política partidaria pura, la caricatura quedó en la primera mitad del espectáculo, hace un abordaje sobre ciertas demandas o ciertos lugares que en definitiva son lugares bastante comunes de determinados reclamos que tienen que ver con los derechos, con la sociedad, con determinados avances en políticas sociales que ellos, digamos, como murga se posicionan en defensa de ellos, reclamando o alertando a las futuras autoridades que van a estar como presentes en el discurso de la murga.
Está muy bien que puntualices el momento, porque en realidad lo muy inteligente de esa carta, y te diría que lo profundo, es decir que hay cierto tipo de reclamos o ciertas cosas que las sociedades ya deberían estar acostumbradas a exigir, que no tienen que ver con el color o la dirección del partido político que esté gobernando, sino que ya se han convertido en derechos, y como son derechos, en reclamos válidos en caso de que no estuvieran, cualquiera sea el signo. Y obviamente en este caso queda mucho más marcado con la enorme cantidad de interrogantes y alguna certeza que provocan los nuevos gobernantes a partir de marzo, ¿no?
Decíamos que el espectáculo tuvo su momento de humor, su momento de crítica política, su momento de reflexión, y el final de este repertorio yo diría que queda para una especie de cuarto vector, que es la mirada humana, ¿no? Dentro de este repertorio. Cambia el clima. ¿Por qué cambia el clima? Porque cambia toda la parte compositiva a nivel musical. Hay un clima de mayor hondura, creo que la música es un elemento que ubica al espectador en un clima distinto, afloran los momentos poéticos de este texto que fue explosivo en términos humorísticos al inicio y que ahora va a contar una historia, seguramente con un toque mucho más íntimo, pero asociado, no se desdibuja en ningún momento la idea de este repertorio a partir de los superhéroes. Decíamos que una idea ficcional que va al campo de la realidad ahora toma cuerpo en una figura como es ese enunciado del padre reverenciando al padre, que todos sabemos, por los que conocemos un poco la historia, no es otro que la figura de Miguel Tuala, pero que cada uno puede ver a esos en esa figura el valor de la contención, familiar, del valor de la figura paterna. Como decía, me pareció muy interesante esa imagen de los hombros de gigante para cruzar los océanos. Decíamos que la música cambia el tono, hay como un tono más ceremonioso, en algún sentido se reconstruye una especie de misa para dar cierto carácter de solemnidad, que creo que son aspectos que permean al público y que van dando ese marco justamente de emoción. Y creo que la murga logra plasmar un sentido muy emotivo con el relato que se va haciendo de esa descripción de la figura paterna. Ese superhéroe que va perdiendo fuerza, sobre todo creo que está muy bien trabajada la imagen del superhéroe que, bueno, en las etapas finales de su vida, en este caso, va perdiendo un poco esa magia o esos poderes, y está representada dentro de este repertorio con el latido del bombo, ¿no? Que va haciendo un poco los pasajes para ganar en lo que tiene que ver con la emoción. Curiosamente, y esto lo cuento para aquellos que tienen un o que no conocen la historia, Miguel Tuala falleció precisamente de una afección cardíaca, ¿no? Y creo que para aquellos que conocen un poco esta historia, bueno, pueden tener una referencia con ese golpe del bombo que queda detenido y que es tal vez un momento más impresionante porque, bueno, justamente es la detención un poco de la vida de ese superhéroe marcada con un momento muy interesante. Y bueno, creo que la murga se despide a diferencia de muchas otras, hablando de las posibilidades de la vida, de esa desaparición para volver, ese canto que habla un poco en algún sentido del reencuentro, que es en algún sentido dentro del toque angustiante que tiene un repertorio de estas características, hablar nuevamente de la vida como momento de destapar cierta presión que se viene desarrollando con el repertorio.
Solo tengo una verdad, dicen. cuando la gente se quiere, cuando la gente se quiere, no existe un final. Me pareció realmente poético. Y es todo un mensaje humano de la vida cotidiana de todos nosotros que rompe con el título propio del espectáculo. Ya los superhéroes son humanos. Lo que importa es combatir la soledad. Y ese es el mensaje final que ellos dan con una contundencia hermosa.
El vestuario de Carolina Gómez es exquisito, de muy, muy buen gusto, muy bien acompañado también por la iluminación. Y el coro rindió con algún solo muy impresionante de Nico Ríos y realmente también cumplió con su trabajo de transmitir, de darle polenta y, como vos decías, sobre todo generó un comienzo de espectáculo, una clarinada realmente muy llamativa, muy espectacular. Abrió la noche, inauguró la etapa realmente con muchísima polenta.
Yo, si hay algún punto que creo que Doña Bastarda puede corregir de cara a la segunda vuelta, es hacer algún ajuste en algunos de los solos, que se trabaja bastante, que apela mucho a ellos, y no porque hayan técnicamente sonado de un modo discordante, no me refiero a aspectos técnicos. Me parece que hacerlos un poco más ajustados daría un lucimiento mayor a una parte que creo que es muy buena, y como decimos, todos los espectáculos que transitan distintas texturas tienen que tener un coro acorde a ese momento, y me parece que es un punto para ajustar de cara a la segunda ronda.
Sí, y repite algún recurso que ya repetido pierde un poco de potencia.
Y un poquito en el medio también. Yo diría que si se apuraran un poquito en el medio y se bajan 20 segundos antes, ¿qué pasa? Nada. Y ya gana mucho más contundencia aún el espectáculo.
Para mi gusto, muy buena primera rueda de Doña Bastarda, un espectáculo que tiene un sentido carnavalero muy evidente, el humor. Contra eso, en carnaval no se puede ir, ellos lo hacen de gran forma, y aparte es un espectáculo que defiende muy bien la idea del superhéroes. No es una cuestión accesoria, lejos de ser, bueno, una especie de talón para el espectáculo, es la misma raíz y el mismo fundamento, y en ese sentido creo que lo han desarrollado de muy buena forma a la noche de hoy.
Muy bien, ahí están los comentarios de nuestro triunvirato de comentaristas. Estamos en el final de cada una de las etapas, así que recién pasó Doña Bastarda. Copac está presentando este espacio de comentarios. Recordá que Copac son beneficios para tu tranquilidad. Nosotros hacemos una pausa y después de la pausa va a ser el turno del comentario de Nazarenos, que todavía están acá en la vuelta. Quedan algunos pocos hinchas de Nazarenos familiares charlando con ellos en el Pedregullo, y ahí están muchos de ellos todavía con la emoción de haber bajado hace un momentito nada más del Teatro de Verano. Las 2:45 de la madrugada en esta noche que parecía más fría, no está tan fría como parecía, pintaba peor hace un rato. Quédense con nosotros en cualquier rincón del país o del universo. Por ahí hay algunos rincones, algunos agujeros negros que tienen internet. Bueno, si tienen internet, ahí también nos pueden escuchar. Ya seguimos.
Calle Febrero, una ciudad imaginada.
Para todo el país, a través de la radio pública del Uruguay.
Con Guzmán Ramos,
David Carlín,
Fernando Tepes,
Alejandro Scherzer,
Fernando Rodríguez,
Agustín Romaniello,
Cristian Panzardo,
Gonzalo